siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia, cuando tú no vienes, él me ayuda a mí aquí. Así que tienes que respetarlo, ¿coy?
Bueno, ni modo, lo vamos a respetar. Detrás de los controles, en la esquina caliente, tenemos a otro Carrillo, pero este se llama Efraín García Carrillo.
Sí, pero este Carrillo nació en Puerto Padre, ya sé que es delicia.
Me acompaña aquí en el estudio A, Orlando El Guajiro Peña, nada perfecto en este mundo.
Muchas gracias, pero yo voy a presentar a alguien que todo el mundo está esperando las noticias. Según tengo entendido, me dijo Rafael, los vi están calientes. Así que Rafael, de allá de Fomento Las Villas, ¿cómo está usted?
No, es Fomento, estoy en Kendall. Fomento queda muy lejos.
¿Tú crees que el mexicano ese va a comer mucha enchilada y mucho taco?
Ese mexicano no quiere saber nada de enchilada ni de los tacos.
Así que ya tú sabes, muchachos, 245 millones, muchachos, y los tacos que están carísimos últimamente. Pero yo quería mencionar una cosita rápido. Hoy tengo el cemento mío, algo del año 62, para que los fanáticos se den cuenta la novena que tenían los Yankees en el año 62 y lo que ganaron en total el equipo completo. Así que oigan esa barbaridad. Así que yo pienso que les guste, ¿verdad, Rafael?
Bueno, sí, eso, la prehistoria siempre es interesante.
Porque estamos hablando de un año que los Yankees lo que tenían era la crema y nata del béisbol.
Claro, en la época de oro.
Muy bien, bueno, ya que el Guajiro te presentó, Rafael, porque no nos vamos directamente a la primera sección del día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, hay un pequeño terremoto pelotero, beisbolero, en este momento en el béisbol de las Grandes Ligas y todo lo que tiene que ver con la pelota profesional organizada en Estados Unidos. A partir de hoy, va a ser 100% legal para un pelotero profesional consumir, fumar o comer marihuana. ¿Sí? Búsquenlo. Si no me lo creen, búsquenlo ahora mismo. Claro, el béisbol de las Grandes Ligas no tiene esto como una de las noticias principales del día. Ellos simplemente han dicho que el sindicato de los peloteros y el béisbol de las Grandes Ligas han quitado a la marihuana como uno de sus drogas prohibidas. Y de ahora en adelante, la cocaína sigue siendo prohibida y también todas las otras drogas que nosotros conocemos. Pero de ahora en adelante, si dan positivo a marihuana, no les van a hacer nada.
Ah, bueno, yo pienso que es una cosa buena, pero te voy a decir una cosa. Estaban diciendo de que la pelota la estaba Yusi. No sé, se le pusieron nombre hace años también. No, señor. Declararon que la fábrica ha declarado que no estaba Yusi la pelota ni nada de eso. Pero no puede estar Yusi cuando se rompieron todos los récords de ponchado.
Sí, vamos por partes.
Aunque los honrones fueron también. Sí, claro. Así que es parejo la pelea, Rafael.
Sí, Rafael, vamos a ir por partes. Yo quiero tus impresiones sobre esta nueva regla antidopaje del béisbol de las Grandes Ligas que no incluye la marihuana.
Sí, bueno, lo que pasa en parte es que no se conoce que la marihuana te vaya a ayudar en nada. O sea, cuando tú tomas esteroides, hormonas de crecimiento y esas cosas, tu desarrollo físico se mejora, ¿no? En la marihuana no hace eso. La marihuana lo único que hace es como el alcohol. Te crea una cosa negativa. Así que si el pelotero que esté bajo los efectos de marihuana no va a ser lo mejor. Entonces, han puesto, como decir, si no está prohibido el alcohol, ¿por qué está prohibida la marihuana? Basado en eso. Eso es lo que está planteando el sindicato de peloteros. Naturalmente, la gente me dice a mí, Rafael, tú que eres tan moderno, etcétera, ¿por qué tú estás en cuanto a la legalización de la marihuana? Digo, bueno, porque la marihuana puede ser muy legal, pero cuando viene un tipo borracho, tú te das cuenta que borracho huele a borracho, huele a borracho. Un tipo de marihuana, si no está caminando algo, tú no sabes porque no huele nada, ¿ok? Esto, por lo menos como la bebida. Pero viene un individuo en la carretera bajo el efecto de la marihuana y te mata a ti y a tu familia. Y eso no tiene que estar ni prohibido ni no prohibido. Yo creo que eso es un peligro. Esto, yo no sé, además, si un pelotero, cuando esté fuera, fuma marihuana, pero cuando esté cuando esté bateando, yo quiero saber que esté bajo el efecto de marihuana, cómo puede dar a la pelota, ¿te das cuenta? Y el piche que está con efecto de marihuana es un peligro, por un peligro, para no para que ponche el pateador, sino para que mate a alguien en la heladería.
Correcto.
Entonces, no le veo, y le veo una cosa, vaya, no, que no sea anticuado. Es que a nadie me ha demostrado científicamente que eso tiene nada positivo, ni siquiera neutral.
Rafael, solamente quería aclarar dos cositas antes de que el Guajiro Peña meta la cucharota, porque yo sé que la va a meter.
Sí.
La marihuana es legal en varios estados de los Estados Unidos por cuestiones de recreación, y también para cosas medicinales. Es ilegal, y lo voy a repetir otra vez, a nivel federal, del gobierno federal de los Estados Unidos, la marihuana es ilegal.
Es cierto eso, pero también los doctores con una receta te pueden recetar.
En varios estados.
Sí, señor.
Y cada año más y más. Eso sí lo voy a admitir.
Ahora, Rafael, ¿qué no. cosa pudiera ayudar a un atleta de la marihuana?
Bueno, espérate, vamos a terminar con este tema. Sí. No, vamos a estar
ahora, por ejemplo, hay varios estados donde la marihuana se usa por cuestiones médicas, y está bien. Y hay varios estados, yo no voy a criticar aquí a nadie, en que la marihuana se usa para recreación.
Exactamente. Aquí en la Florida está permitido el uso médico, bajo control médico. Lo que dijo el Guajiro, más o menos, que disparó el volador ese. Que tú vas al médico y te da una receta y tal cosa. No, pero eso no es así tampoco. Sí. Tú tienes que tener una dolencia que haga que tú, tomando esa, y no es marihuana, es un extracto que sacan de la marihuana.
Correcto.
Y que
sí.
Para gente que tiene, por ejemplo, Parkinson, asuntos de tremores, de cosas, eso le puede bajar eso, naturalmente, sí. Porque es un narcótico.
Correcto.
¿Okay? Entonces, para eso está aceptado, bajo supervisión médica.
Bajo, sí. Y es ilegal en los 50 estados conducir o manejar bajo la influencia de marihuana, o
totalmente.
Pilotear una lancha, o pilotear un avión. Y ahora la pregunta que yo tengo, nosotros sabemos, porque lo dijo él que antes de morir, nosotros sabemos que Roger Maris, okay, él bebía alcohol durante los partidos de béisbol. Y él admitió que iba a batear borracho, ¿ok? ¿Quién para a un pitcher, como dijiste tú, Rafael, o a un pelotero que se fume su marihuana antes del partido? O sea,
yo lo que pienso es que siempre lo ha dicho que muchos peloteros de Santo Domingo, la cantidad que están jugando en Liga Menor y en las academias, han sido suspendidos por 2 y 3 años, y aquí en Grandes Ligas, ahora bien, ¿por qué no investigan quién es el que le da ese producto a los peloteros?
Oye, eso es otra cosa, Guajiro. Eso son las sustancias prohibidas. La marihuana no se hablaba de eso, y bueno, pues no era una cosa. Ahora está, como dijo Pepe, está entre las reglas el permitir hacerlo. ¿Okay? Ahora, yo te diría, el beber no está prohibido para los peloteros.
No está prohibido para los peloteros, pero sin embargo, ¿tú te acuerdas que los Medias Rojas de Boston tuvieron que dejar de servir cerveza
en el
bullpen?
Ahí en el punto. Está tú en tu casa, con tus amigos, después del juego, tú tomas lo que tú quieras.
Correcto.
Pero no es un problema ni siquiera de legalidad, es un problema de esencia.
O sea, tú sabes que esto me cogió de sorpresa a mí hoy, Rafael, esta noticia de la marihuana iba a ser...
Sí, porque eso, imagínate, sí. Es una cosa que tira. Pero mira, hay lo siguiente. Fumar marihuana, o beber dentro de cuando tú estás desempeñando cualquier tipo de trabajo, es una falta de respeto, ¿ok? Ya sea jugar pelota, trabajar en Radio Martí, en una compañía de arquitectos, de construcción, ¿ok? Tú no debes beber mientras haces las cosas. Y fumar marihuana.
No, estamos de acuerdo. El problema es que antes, si un pelotero tomaba, en el aliento se le podía lo delataba. Pero ahora se pueden comer un brownie de marihuana durante el partido y nadie se da cuenta.
Nadie se da cuenta.
¿Okay? Y si es un pitcher y le tira un pelotazo a un bateador y le da en la cabeza y luego le hacen el examen de sangre y aparece que tiene marihuana, no le pueden hacer nada.
No, pues eso es legal. Claro. Tú sabes. Esto, además, puede ser que esté fumando, que es la que va directo, porque esa de los brownies. Brownies son unos caramelitos que se hace con la marihuana.
Correcto.
Bueno,
correcto.
Está
muy informado, Rafael, qué bárbaro.
Bueno, yo soy una persona, yo me aprecio de ser una persona muy bien informada.
Sí, pero en este tema estás demasiado bien informado.
No. Acuérdate que yo soy una persona que tiene una enfermedad crónica rara y leo todo lo que tenga que ver. Mira, la marihuana te la hace, todo el mundo sabe lo del el famoso pito de marihuana, el cigarrillo de marihuana.
Correcto.
Pero bueno, la marihuana sí.
Por favor, déjame terminar, Guajiro, no he terminado.
Dale un segundito, Guajiro. Okay.
La marihuana te la dan en como en pastelitos, como si fuera ¿cómo se llama? Una panetelita, que aquí se dice un brownie cuando es de chocolate, bueno, pero lo hacen así. Y
también en confites.
Pero te la dan de pastillas, muy bien hechas, cápsulas,
sí,
etcétera.
Correcto.
Que tiene o un uso distinto, no es un uso para quedarte embriaguez, sino para curar alguna de las cosas, ¿no? La gente que tiene una artritis terrible que le duele, bueno, le pueden recetar.
No, y contra el cáncer, que pacientes de quimioterapia también sí dan muy buenos resultados.
Que es para que te sientas mejor, no es para que te cure.
Damas y caballeros, yo te aseguro, Guajiro, que vamos a regresar con este tema. Sí, hay dos secciones.
Vamos a seguir, Guajiro, con la Green. La próxima va a ser la Green, para que ustedes saben lo que estaba sucediendo con la Green.
Nos vamos ahora al baloncesto de la NBA. Bueno, Rafael, no sé cuál es la política de la marihuana en la NBA, pero adelante con la mejor liga del planeta.
Bueno, en la NBA no se ha hablado de eso, pero es bastante popular. Pero a veces han suspendido a varias gente. Había un muchacho que lo cogió el Miami Heat en la primera ronda del draft, la lotería colegial, y lo suspendieron porque fue a marihuana la primera vez. Y el segundo lo votaron.
Oh, wow.
Y era como era este muchacho Beasley. Era una gran promesa. Todavía está en la NBA. Nunca ha llegado a desarrollarse como lo que se esperaba de él. Pero ahí tienes un caso bastante cerca. Lo cogieron fumando marihuana. Para Riley no creen que se fue. No, era un fenómeno. Y lo suspendieron por un tiempo. Y la próxima vez lo empaquetaron y lo cambiaron para otro lugar. Muy bien, vamos a ver qué pasó ayer. Ayer los Lakers de Los Ángeles ganaron 96-87 a Magic de Orlando, jugando aquí en la Florida. Los Clippers de Los Ángeles, el otro equipo de la ciudad, ganaron 112-92 a Toronto. El Raptor de Toronto, que son los actuales campeones. El equipo de Houston, los Rockets, ganaron 116-110 a los Cavaliers de Cleveland. Aquí sucedió una cosa muy interesante. James Harden anotó 55 puntos y se convirtió en el jugador el cuarto jugador con más juegos de 55 puntos ahí en la historia, ¿ok? Después de Marco Jordan y Kobe Bryant, que cada uno tiene 17, ¿ok? Este tiene 4, ¿ok? Harden está en cuarto lugar, porque tiene 4. Este está después de Marco Jordan y Kobe Bryant, que tiene 17. Y el que en primer lugar está es Will Chamberlain, el Sanco. ¿Ustedes saben cuántos juegos? Esto pongan atención. ¿Cuántos juegos de 55 o más puntos anotó Chamberlain? 31. Okay. Por eso cuando dicen no, que Michael Jordan es mejor, hay que sacar a Kareem Abdul-Jabbar, Chamberlain, esta gente, y ver lo que hicieron. En otro partido, los Hornets de Charlotte se impusieron 103-108 a los Nets de Brooklyn. El Jazz de Utah le ganó 127-116 a los Timberwolves de Minnesota. Los Bulls de Chicago, jugando en Atlanta, le ganaron a los Halcones de Atlanta 136-102. Y el equipo de Memphis le ganó 115-108 a el equipo de los Soles de Phoenix. Los de Memphis son los Grizzlies de Memphis. Los Pelícanos de New Orleans cayeron frente a los Bucks de Milwaukee, que siguen ganando de una forma tremenda, una racha larguísima. Los Reyes de Sacramento le ganaron 94-93, un puntico de ventaja al Trueno de Oklahoma. Y finalmente anoche, los Knicks de Nueva York ganaron una, le ganaron 124-122 en tiempo extra, una canasta de ventaja solamente al equipo de los Warriors de Golden State, que está maltrecho completamente, y así le ganaron los Knicks, que a pesar de eso tuvieron que ir a doble tiempo y ganaron por una cesta. Esta noche hay 4 juegos. A las 8 de la noche tenemos a los 76 de Filadelfia visitando el equipo de Boston, los Celtics. A las 8:30 los Cavaliers de Cleveland juegan en San Antonio con la Espuela. A las 9 los Mavericks de Dallas estarán en Detroit jugando con los Pistons. Y finalmente los 3 de Portland irán a Denver, allá arriba, a jugar con los Nuggets de Denver. Y el alero de los Celtics de Boston, Gordon Hayward, abandonó la duela en el último cuarto del partido del miércoles, o sea, de ayer por la noche, contra los Pacers de Indiana, luego de recibir un golpe accidental en la cara. Hayward salió hacia el vestuario, los Celtics descartaron a Hayward por el resto del juego, y después de decir que recibió un golpe en la nariz. No se sabe cuándo pueda volver. Este fue el segundo juego de Hayward desde que regresó de una ausencia de un mes debido a una fractura en la mano izquierda. Se recordarán que el año pasado prácticamente no jugó por lesiones. Y este año él le dijo, ahora que empieza a jugar, y le mete un codazo en la nariz el primer juego, o el segundo juego. Hay otro jugador que se llama Derrick Rose, que ha jugado en varios equipos, que es buenísimo, pero que se ha pasado la vida lesionado. Yo creo que Hayward va a ser el segundo Derrick Rose. Y Otto Porter, de los Bulls de Chicago, se perderá al menos otro mes, ya estaba lesionado, después que un especialista en pies y tobillo confirmó una pequeña fractura en el pie izquierdo. Esta gente, que son basquetbolistas, normalmente son muy grandes, cuando tienen una fractura en el pie, que es bastante común por lo que pesan y el tamaño que tienen, aunque sea una fisurita, tienen que cuidarse, porque arriba de ese pie tiene una humanidad tremenda de 200 y pico libras y tiene un deporte que salta mucho sobre el pie. O sea, cuando dicen, tiene una pequeña fractura, sí, pero no se puede hacer por mucho tiempo hasta que tú estés totalmente soldado. Eso es lo que tenemos.
Muchas gracias, Rafael. A continuación, la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer. ¿Cómo? The name of the game. Bueno, la gente en Cuba quiere saber dónde van a jugar sus equipos favoritos cuando el sorteo se lleve a cabo el lunes a las 11 de la mañana, hora de Cuba, en los octavos de final de la Champions League. Y cuando digo de sus dos equipos favoritos, no estoy hablando ni de los Yankees, ni de los Dodgers, ni de los Marlins. Estoy hablando del Real Madrid y el Barcelona. Ya tenemos, ustedes saben que la UEFA y la FIFA y todas estas federaciones de fútbol tienen sus propias normas y leyes que hay que seguir. Por ley, y esto a mí, personalmente, a mí no me gusta, porque yo quiero ver la posibilidad de, bueno, sabemos también, sí, el Guajiro Peña me dice, bueno, pero generalmente hay un sorteo. Ah, sí, claro. Yo creo en los sorteos de la FIFA y de la UEFA. Bueno, cuando se lleve a cabo el sorteo de los octavos de final el lunes, o lo que ellos llaman el sorteo, ya sabemos desde ahora que el Real Madrid solamente tiene 5 opciones para los octavos de final de la Champions. ¿Por qué? Porque la UEFA dice que no puede jugar contra el Barcelona ni contra el Valencia.
Ok, eso he oído yo. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque no quieren que dos equipos de la misma confederación jueguen en los octavos de final. Yo no sé por qué.
Yo no sé por qué, porque yo no sé por qué tampoco. Béisbol, en Los Ángeles, en California, hay 4 equipos y juegan entre sí.
Pero tú te acuerdas cuando en los playoffs de la pelota, el wild card no podía jugar contra el equipo de su misma división. Eso fue hasta hace poco, hasta hace 4 años.
Sí.
La pelota tenía esa regla, que el wild card, ¿te acuerdas, Rafael?
Sí.
No podía jugar contra el campeón de su misma división. Bueno, la UEFA tiene algo por el estilo. El Real Madrid no puede jugar ni contra el Barcelona ni contra el Valencia porque juega en su misma confederación y no puede jugar contra el Paris Saint-Germain porque ya jugó 2 veces contra el Paris Saint-Germain en la primera ronda de la Champions. ¿Cuáles son las únicas opciones? El Bayern de Múnich por 8ª vez. ¿Sí? El Real Madrid y el Bayern de Múnich han jugado 8 veces en competencia de knockout de la Champions League. La Juventus de Turín, que también han jugado como 6 o 7 veces. El Leipzig de Alemania. El Liverpool de Inglaterra, el actual campeón. Y el Manchester City de Pepito Guardiola. Esos son los únicos equipos que le pueden tocar al Real Madrid en el sorteo del lunes por la tarde. El que está entre sus posibilidades, yo no voy a especular aquí, pero cualquiera de estos equipos le gana fácilmente a este Real Madrid de ahora. ¿Ok? Quizás el Leipzig no, porque la camiseta pesa en fútbol. El Barcelona, ¿contra quién podría jugar? Bueno, ya sabemos que no puede jugar ni contra el Real Madrid ni contra el Atlético de Madrid, porque está en su misma confederación. Ni tampoco puede jugar contra el Borussia Dortmund de Alemania, porque ya jugó 2 veces contra el Borussia. Tiene 5 opciones. El Atalanta de Italia, el Chelsea de Londres, el Lyon de Francia, el Napoli de Italia y el Tottenham de Inglaterra. A los 5, el Barcelona se los puede comer vivos cualquier día de verano, y mucho menos ahora que está comenzando a jugar bien. Así que, básicamente, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que el Barcelona tiene todas las posibilidades de avanzar y el Real Madrid se las va a ver muy, pero muy difícil en los octavos de final de la Champions. Damas y caballeros, quiero tocar ahora el tema del fútbol americano, la NFL, porque hay un escándalo que tenemos que disecar aquí en Radio Martí. La NFL. La musiquita. Rafael, tú y yo hemos hablado de que por qué el gobierno federal de los Estados Unidos no le cae encima a la gente que abusa del Medicare y el Medicaid, y justamente 10 jugadores de fútbol americano pesan sobre ellos casos federales de robarle millones y millones de dólares al gobierno federal.
Sí, no tiene que ver con el Medicare, ¿no?
Tiene que ver con los seguros médicos.
Con los seguros médicos. No, pero sí, están dando eso. Yo no tengo todos los detalles de eso, Pepe, si tienes un poquitico más. Pero esto, esos muchachos son millonarios todos. Pero bueno, eso no, la honradez no la tapa la riqueza. Hay gente muy rico que son unos canallas. los robos que se le hacen, que son fraudes, que se le hace al Medicare, que es el, para que sepan los oyentes, es el seguro general aquí que uno va pagando mientras trabaja toda la vida, y cuando tenga 65 años, usted está cubierto para el resto de su vida por ese seguro. Naturalmente, eso funciona con el dinero que uno ha ido acumulando en ese pago. Pero si hay un desfalco, hay un fraude, desbancan ese dinero y entonces no le pueden dar servicio a personas más necesitadas, que son las que dependen del Medicare. El Medicare no es una cosa para gente pobre, para todo el mundo. Todo el mundo tiene el derecho a eso si lo pagó como natural. Y eso lo paga uno durante toda la vida. Pero sí hay muchas personas que nada más que pueden comprar el Medicare, o nada más que tienen el Medicare, y no pueden comprar un seguro adicional. El hecho es que cualquier estafa que haga le va en contra del dinero y merma la cantidad de dinero disponible para la medicina, la gente que más la necesita. Promete ser doble crimen. Y tengo que decir, ya que estamos hablando de esto, no vamos a estirar mucho en eso, que el centro más grande, el núcleo, el epicentro del fraude del Medicare, está aquí en el área del sur de la Florida, Miami, Fort Lauderdale, etcétera. Y desgraciadamente para nosotros, los que más han hecho esto son los cubanos, que vienen aquí de Cuba por primera vez y saben exactamente cómo tienen que hacer las cosas. Dan un palo de señores de 20 y 25 millones y se van para Cuba. ¿Cómo llegan a Cuba con ese dinero? No le pasa nada. Bueno, evidentemente ellos tienen dinero para repartir y que los dejen tranquilos el resto de su vida viviendo como un marajá allí, ¿okay? Al margen de la pobreza. El que un jugador de cualquier deporte de esto bien pagado haga eso, es una cosa que es una canallada completa. Lo están haciendo.
Sí, son 10 exjugadores de fútbol americano que le robaron millones y millones, supuestamente, de dólares al plan médico de la NFL, donde contribuyen todos los que trabajan para la NFL, no solamente los jugadores, sino que también los entrenadores, la gente de la gerencia, y son cargos federales.
Sí, Pepe, y eso también es una sola cosa, por eso lo dije, que es el mismo tema del Medicare. Ese es un dinero que han ido acumulando la gente, pero muchos jugadores no están bien económicamente, y en el fútbol muchos están enfermos. Precisamente es una de las cosas que más se ha hablado últimamente, que es la serie de riesgos que tienen los jugadores de fútbol, que necesitan una cantidad de atención médica después de primer orden, que cuesta mucho dinero. Y si esa gente le roba el dinero, hay menos dinero para atender a esa gente, sí. Lo cual es horrible.
Bueno, ¿qué les parece si damos rapidito cómo van las cosas en la NFL? Porque desafortunadamente, una vez más, Rafael, hemos tenido que gastar más tiempo dando noticias de lo mal que se comportan los atletas que en el deporte en sí, como hemos hecho con
totalmente,
las Olimpiadas.
Y hay que darla porque eso no se le puede echar tierra, eso hay que decirlo.
Correcto.
En mi sesión olímpica yo todos estos días he estado hablando de la tremenda estafa y engaño de los rusos, y tengo que seguir hablando de eso porque eso se sigue inyermando, ¿sabes?
Correcto. Y la gente en Cuba, desafortunadamente, yo sé que ustedes quieren oír noticias deportivas, quién ganó, quién perdió, quién anotó, quién está en el de primero, pero a veces, desafortunadamente, el engranaje deportivo en sí no nos permite dar esas noticias sin que ustedes comprendan lo que está pasando detrás del telón, por decirlo así. Bueno, el fútbol americano, como les habíamos comenzado a decir ayer, está muy parejo en algunas confederaciones. Por ejemplo, el sur de la Confederación Americana, Texans, los Titanes, los Colts y los Jaguares. El único que está eliminado hasta ahora son los Jaguares de las Carolinas. Todos los demás pudieran clasificar fácilmente a los playoffs. Los Texans y los Titanes tienen promedio de 8-5 cada uno y los Colts 6-7. Nos vamos ahora. Les había dicho que Baltimore tiene el mejor promedio de toda la Confederación Atlántica, los Cuervos, 11-2, y los Acereros de Pittsburgh, a duras penas, pueden aspirar al wild card. Está diciendo aquí Efraín García que vamos a tener que hacer un breve, pero no se preocupen, vamos a poner promos, vamos a dar noticias. Regresamos en 2 minutos, al Duro y Sin Guantes, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ya llegó la Navidad, deseándole bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí. Com.
Hola, soy Ricardo Montaner y a toda la gente que me escucha a través de Radio Martí allá en Cuba, un gran abrazo, no se muevan.
¿Qué tal, amigos? Soy Luis Fonsi saludando a mis hermanos cubanos aquí en Radio Martí.
Hola, amigos, soy su amiga Paulina Rubio, estoy aquí en Radio Martí con todo mi amor.
¿Qué tal? Soy Tommy Torres y quiero aprovechar para saludar a mis hermanos cubanos a través de Radio Martí en esta temporada tan bonita para desearles felices fiestas y un próspero año nuevo.
¡Feliz Navidad!
Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. La cantidad de cubanos repatriados aumentó considerablemente en el último año fiscal, de acuerdo con cifras publicadas esta semana por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos. Un especialista en temas económicos radicado en La Habana aseguró que la disminución del arribo de turistas a Cuba no se debe en particular al endurecimiento de las sanciones de los Estados Unidos, sino a la mala calidad de los servicios en la isla. El Instituto CASLA presentó testimonios sobre la presencia de cubanos en centros de tortura clandestinos en Venezuela. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial presentan este viernes en la ciudad de Washington su informe temático Protesta y Derechos Humanos. El presidente de Bolivia, Evo Morales, llegó este jueves a la República Argentina y pidió ser acogido como refugiado, algo que el gobierno del peronista Alberto Fernández aceptará al considerarlo un perseguido, pero con la condición de que no haga declaraciones políticas desde el país. Y aumenta la cifra de muertos en Nueva Zelanda a causa de una erupción volcánica. Más detalles de estas y otras noticias en los próximos informativos.
Bueno, ya han firmado varios tiburones grandes y yo quería mencionar hoy de algunos latinos que todavía que han tenido buenas temporadas y siguen como agentes libres. Voy a mencionar un grupo de ellos para que tenga intención los latinos. Tenemos José Iglesias, señor Stott, Nicolás Castellano, que es tremendo pelotero, siempre lo ha sido bueno, y Iglesias, tremendo señor Stott. Así que Puy, el caballo loco, también todavía no sabe si se va a quedar o los caballos. Hablaron que los Yankees lo iban a coger, pero hasta ahí. Encarnación, el hombre del bracito derecho cuando batea jonrón, todavía está esperando, está ahí con los Yankees. Aníbal Sánchez, el pitcher también. El Dani Chavarría, que se ha puesto viejo, pero todavía puede jugar como utilite con un equipo ganador. Jonge Alonso, primera base, buen pelotero, siempre utilite para muchas. Stalin Castro, de los Marlins, se fue de agente libre, tremendo pelotero, segunda base. Así que, Sin Rodríguez, uno de los mejores utilites, también está de agente libre. Marcel Azuma, que tuvo una temporada buenísima con los Marlins, pasó por el equipo, ojalá que se quede con el equipo de San Luis para que ayude. Francisco Rodney, el pitcher, el hombre de la flecha. Marcelo Azuma, yo pienso que podría ayudar a cualquier equipo. John Jay, outfielder. Julio Terán, Mickey Cabrera, Pablo Sandoval, ¿cómo le llamaba a Pablo?
El Panda.
El Panda. Y Martín Maldonado, outfielder. Quería mencionar que hay cosas en la vida. Yo pienso que Cole está enterado que él tiene que afeitarse. Y el pelo, aunque no lo tiene largo, lo tiene bastante largo. Yo pienso que él sepa que para jugar con los Yankees tiene que afeitarse y cortarse el pelo. Si no, el contratico ese Yo, él lo sabe, yo estoy seguro. Pero hay muchas cosas que el jonronero grande este, porque él es jonronero y tremenda tal base, Rondón con los 245 va a ayudar un mundo al equipo de los angelinos, porque ahí tienen el mejor pelotero de grandes ligas por 6 o 7 años, Mike Trout, y también tienen a Otani, el japonés, y Pujol, aunque está viejo, puede ayudar. Esa novena, y con un manager que sabe hacer las cosas para ganar, pudiera ser que los angelinos en la división jueguen mejor, porque los últimos años con Mike Cossia, el manager, fue un desastre. Así que yo espero que van a progresar. Pero yo quería mencionar, para que ustedes vean los cambios que ha dado el béisbol. En el año 1962, hubo una novena de los Yankees que tenía un equipo que metía miedo. Vamos a empezar. Yogi Berra ganaba 30,000 pesos. Eston Howard jugaba primer y catcher, tremendo, tremendo pelotero. Bill Caron, el Moose, ganaba 15,000. Bobby Richardson, segunda base, ganaba 15,000 pesos. Tony Cuvé ganaba 12,000 pesos. Yo creo que le estaban dando demasiado. Héctor López, tremendo pelotero, ganaba 15,000 pesos. Mickey Mantle, pobrecito, 45,000 pesos. Pero Roger Merritt, 35,000 pesos. Y Cliff Boyett, tercera base, 14,000. Y Pitcher, el quítese el sombrero. Wally Ford ganaba 35,000 pesos ya después de estar jugando varios años, ¿no? Y Real Terry, escopetero, que yo tenía miedo que pichara contra nosotros porque no podíamos batearle. Yo creo, y el resto de la temporada del equipo de los Yankees, en total, podía ser que llegaran a 350,000. Esos que puse ahí solamente ganaron 226,000 pesos en total. Y hoy en día, el agente libre, cualquiera que firme, le dan 300,000 y 400,000 pesos para firmar y ir a Liga Menor a ver si puede llegar a Grandes Ligas. Yo quería mencionar de lo que estaban hablando de la marihuana y el dopaje, que en los años que yo jugaba, en los clubhouse había un pomo grandísimo al entrar en el campo de entrenamiento y ahí estaban llenos de una pastillita que le llamaban Greeny. Eso el doctor masajista del equipo, si algún pelotero ya pasábamos la noche, se tomaba una pastilla y se despertaba. Y aquello, pero yo conocí, no voy a mencionar el nombre, alguien que no podía vivir sin eso. Y fue dirigente también y se lo daba a los peloteros, la Greeny. Fue suspendida cuando empezaron a averiguar los dopajes. El pomo ese se desapareció. Pero yo, en este país, para que los fanáticos, no se puede mentir. No se puede mentir porque te culpa. Si tú mientes, vas preso en este país. Hubo un pelotero que usó productos increíbles. Salió del país y cuando regresó lo chequearon. Y él dice que él no estaba usando productos, que lo que usaba era una crema. Ese hombre rompió todos los récords de jonrones y no lo han puesto en el Hall de la Fama, porque cuando él empezó con los Piratas de Pibos, estamos hablando de Barry Bonds, señores, los Piratas de Pibos con Leland, parecía a Guajiro Peña flaquito y metía jonrones por todas partes. Y empezó a usar el producto y acabó con todos los récords, 700, 800, yo no sé cuántos tiene. Pero sinceramente, no le hicieron nada por mentir. Dice que usaba una crema para jugar y que eso le ayudaba. Qué cosa más grande. Eso es un chiste, ¿verdad?
Es un chiste. Muy bien. Damas y caballeros, vamos con la próxima sección del día. Vamos a seguir hablando de pelota con los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, los Yankees le extendieron el contrato a Brett Gardner, el único, Rafael.
Al viejito.
El único pelotero que le quedaba, el último de los mohicanos, cuando los Yankees ganaron su última Serie Mundial hace 11 años, y va a estar ganando 2 millones más Brett Gardner con los
Bombarderos. Sabes que no es gran pago de dinero, sin embargo ahora va a ganar 12 millones y medio, pero tuvo el mejor año de jonrones, que batió 28 jonrones este año. Una cosa, está viejito ya, pero él puede ayudar al equipo en algo.
Viste, Rafael, está viejito.
Sí, ¿no? Bueno, qué optimista.
Sí. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Recuerden que este es, ahora que se ha ido medio mundo, este es el único pelotero que queda. Ya casi nadie se acuerda, ni siquiera la gerencia y muy pocos fanáticos de Nueva York la última vez que los Yankees ganaron una serie mundial, hace 11 temporadas. Así que vamos a ver qué pasa ahora con Gerrit Cole en su rotación de picheo. Pintan muy bien las cosas para los bombarderos de Bronx y sus fanáticos. Me gustaría saber lo que piensa la gente en Cuba de Brett Gardiner, porque yo sé que él tiene muchos fans allá en Cuba, que todo el mundo está de acuerdo con su manera de ser, un pelotero muy tenaz, además de que tiene talento, él no regala ni una sola, ni milímetro del home plate. Así que vamos a ver qué pasa con Brett Gardiner.
No, déjame decirte que él, aparte de jugar buen outfield, left field, siempre ha sido un corredor, un robador de base, uno de los mejores por muchos años. Los años le han caído, pero todavía puede ayudar donde hay un equipo que tiene tremendos peloteros. Ustedes hablaron lo que pasó el año pasado y ganaron tantos juegos como cualquiera de los que fueron a la Serie Mundial. Así que él puede ayudar bastante. Y yo pienso siempre que si es tanto, regresa. Señores, ese equipo de los Yankees, ahora con el pichecito ese que le dieron unos billeticos, hay que contar con ellos de todas maneras. Ellos han ganado, aunque no han ganado la Serie Mundial, pero han ido a final siempre. Una cosa que ellos son ganadores toda la vida.
Bueno, tenemos un correo de Jesús que dice, buenas noches, Pepe, lo que dice del Real Madrid y el Barcelona en Cuba es verdad, pero esto donde único ocurre, siendo un país que el deporte nacional es el béisbol, en Cuba nada más, porque ya sabemos los motivos. Motivos, lo único que dejan ver en vivo a nivel de la televisión del Estado es el fútbol. Los pocos que seguimos la MLB prácticamente es... Y imaginariamente en Dominicana, Venezuela, etcétera, no ocurre esto. Lo que quiere decir Jesús es que los países beisboleros, como Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Nicaragua, ellos sí pueden ver libremente el béisbol de las grandes ligas. Cuba es el único país beisbolero donde la televisión del Estado les pone fútbol todos los días y casi nunca, es más, últimamente nunca, béisbol de las grandes ligas. Por un tiempo sí estuvieron, según me cuentan, en Cuba, pirateando imágenes de la pelota hace 2-3 años, pero ya ni siquiera eso. Así que, pero les ponen fútbol todos los días.
Yo viví mis mejores tiempos y ustedes saben la historia de Cuba, para qué vamos a hablar lo que ha sucedido desde el 59 para acá. El béisbol de Cuba era una de las cosas maravillosas de todos los países, ganador en todas las series de Caribe. Y el béisbol de Cuba, los americanos iban 8 y 10 peloteros a jugar por equipo y hay 12 inclusive ponían de reserva 2 o 3 por si se lastimaba alguien y le pagaban buen dinero. Me llegó la revolución. ¿Y qué pasó? Tumbaron el mejor profesional de Cuba. Como un chiste lo hicieron. Así que, y no solamente eso, hasta los paniqueques se perdieron en Cuba.
Bueno, muy pronto vamos a hablar de lo que han hecho los Gigantes en su estadio. Parece que hay mucha presión para acortar las dimensiones. Y eso que es el año del jonrón. Yo les prometo que vamos a hablar de eso, pero ahora Rafael me está jalando la camisa. Sí, aún por teléfono, diciendo, me toca a mí.
Virtualmente.
La sección olímpica de Rafael García Toledo.
Dispara, Rafael.
Muy bien. Ustedes saben que hay una organización que es la Asociación de Juegos Olímpicos de Verano. O sea, de las es bien complicadita. Es una asociación de las federaciones de los deportes de verano olímpico. ¿Okay? Y el director ejecutivo se llama Andrew Ryan. ¿Okay? Andrew Ryan habló en un foro, un congreso que hay que se llama Sport Accord Panamérica, okay, la convención esa, que es la regional de América, de todos los, precisamente los integrantes de los Juegos Olímpicos de Verano. Y se refirió a lo que estaba pasando, y hemos estado hablando nosotros todos los días, y vamos a seguir hablando esto de la situación está con los rusos, que han hecho ellos trampa, han tomado sustancias, han engañado a todo el mundo. No están involucrados los atletas, los coaches, los dirigentes deportivos y el gobierno de Rusia. Y él habló, como dice, dice aquí, y se paró de bigote, como decimos nosotros, que está cansado ya de que los gobiernos miren para el otro lado cuando pasa esto, que los gobiernos tienen que tomar una acción en este asunto, tienen que ser activos y defender el deporte. Esto está acabando con el deporte, y acabando con el deporte y manchándolo, acaba de manchar la sociedad. Okay. Así que este hombre habló bien duro, y un día representa una cantidad de gente en eso tremendo, y entonces dijo que el gobierno, lo que se había dedicado, no dice que el gobierno es, pero evidentemente esto es así, se habían dedicado a criticar lo que se había hecho, que bueno, hay que ver que esas cosas pasan, ese lío. No, los gobiernos deben tomar acción, ellos, cada gobierno, en defender el deporte. Okay, y esto de los rusos es una cosa que no se puede pasar por alto. Hay gente que está criticando que se haga esto. Okay, ese tipo de gente que dice, bueno, todo el mundo hace trampa, ese libro no es así, no todo el mundo hace trampa. Okay. Y por otra parte, hay una gente que está, cantidad que están criticando a la WADA, la Asociación Mundial de Deporte, porque ha sido muy suave, que consideran que la prohibición a Rusia debe ser la prohibición a los rusos también. O sea, todo el que esté el ruso atleta no puede participar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso haría que esos atletas pongan presión para que no pase allá. Dicen, pero lo hicieron ustedes, no puedo ser yo. O sea, y hay mucha gente que está diciendo exactamente, sí, hay que poner una cosa, porque ya ellos fueron a los Juegos de Invierno con la bandera olímpica, se metieron, pero estaban diciendo que no, Rusia estuvo presente, Rusia ganó medallas, fue uno de los mejores países. ¿Ok? Entonces, ¿para qué no lo pueden decir? Que deberían, yo estoy de acuerdo con eso. ¿Ok? Lo sentimos mucho, ¿ok? Pero mira, los cubanos hemos tenido que pagar mucho por otros cubanos, así que se sacrifica en ese sentido, y que Rusia entera la proscriban de toda actividad deportiva, porque ellos no se merecen estar con los países decentes.
Tengo malas noticias para la WADA y para todo el movimiento que quiere marginar a Rusia de las competencias internacionales. Y no solamente es una bofetada para la WADA y todo el sistema. En junio del próximo año, la selección de fútbol rusa va a participar en el segundo evento deportivo más visto del planeta. Y no solamente eso, San Petersburgo, Rusia, va a ser una de las sedes de la Eurocopa 2020 que se va a jugar.
A no ser que se derogue esto, eso no va a pasar.
No, eso va a pasar, ya eso está hablado.
Bueno, espérate un momentico, ¿tú tienes alguna información sólida de eso?
Tengo información sólida de eso.
Bueno, porque yo, ¿dónde está? Porque yo lo
no
que
es,
tengo...
No es el Mundial de Qatar, esta es la Eurocopa.
No, la Eurocopa. Sí. Ok, ellos no pueden participar, ni pueden ser sede, ni pueden aspirar a nada, en ninguna cosa de esta. Toda esta gente que está en la Eurocopa son signatarios de la WADA y tienen que ir por eso. Ok, específicamente lo están diciendo. Bien. Ninguna cosa de esta. Ahora, si hacen una excepción, es parte de las excepciones estas que están criticando a la gente, pero eso no existe. Eso, bueno, en este momento Rusia, si ellos no en la apelación no logran que le quiten eso, no, ellos no pueden hacer nada.
Ni siquiera van a tener que pasar por la apelación. Ya tú vas a ver, Rafael, lo magnífico de esto que yo te voy a decir, ¿ves? Te lo dije.
A mí, pero eso es una opinión.
No es una opinión, te la voy a decir mucho antes.
Está basado que tú piensas, en que tú piensas que eso lo va a hacer, porque es fútbol, entonces lo van a hacer. Pero eso no quiere decir que a lo mejor pasa, pero sí pasa porque algo distinto pasó. Como está la situación en este momento, no se puede hacer. Bueno, ¿okay? Ahora tú me dirás, no, tú vas a ver qué se puede hacer. Bueno, a lo mejor tú tienes razón, pero eso es una como decir, jugártela a eso. En eso no hay nada sólido que te diga eso, porque lo único que hay escrito en este momento es una prohibición total. Correcto. De participación en ningún deporte internacional. O sea, que aunque sea Rusia y otra persona solamente, otro equipo, otro país, no puede hacerlo.
Bueno, okay. ya tú vas a ver. Bueno. Te puedes meter en el internet ahora mismo, porque hay cables por todos lados. Pon Euro 2020 Rusia, para que tú veas.
Pepe, son gente que están diciendo lo que precisamente están criticando lo que yo acabo de decir. Que están diciendo que quiere que le den tal cosa, ¿no? Porque el fútbol no debería estar en eso, usted se lo dijo. Pero en este momento lo que hay es eso. Okay. Claro, esto no es definitivo porque tienen que ir al tribunal del deporte. Okay. Y a lo mejor eso es una excepción que hace, pero en este momento no existe la excepción. Eso es una cosa de esto anecdótica. No, tú vas a ver qué pasa. Mira, y se libra.
Estoy ahora en la BBC. ¿Tú crees que la BBC es una fuente confiable?
La sí, BBC. Es. ¿Qué dice la BBC?
Que la BBC dice que Rusia va a competir en la Euro 2020 y no solamente va a competir, va a ser sede de la Euro 2020.
Dice que lo va a hacer. Sí. Y dice, a pesar de esto otro.
Dice, a pesar del ban que le han hecho, o sea, de que está marginada de los deportes.
Cosa, pero en este momento, porque lo han nombrado específicamente.
¿Tú quieres que yo te mande por internet?
No, yo,
la BBC, o sea, no te estoy hablando
de Periquito Pérez. Una vez que yo cuelgue aquí, eso no me acuerdo hasta la próxima vez que hablemos de esto.
No te estoy hablando de Periquito Pérez, una página...
No, en la BBC, que para mí es una cosa, fíjate que es una noticia que oigo todos los días.
Bueno, te la voy a mandar.
Todos los días por BBC.
Te la voy a mandar ahora mismo, a la mitad de la página abajo, tú te vas a encontrar con el párrafo que dice que Rusia va a competir el próximo año en la Eurocopa, que a propósito, después del Mundial de la FIFA, este es el segundo torneo más visto del planeta.
Sí,
así que no es que está participando en un torneito de tercera categoría, no. Esto es el segundo más importante del planeta, para que ustedes vean. Rafael, te voy a mandar la información, desafortunadamente tenemos que seguir.
Okay,
y sí, ahora nos vamos, pero no te preocupes, este tema no ha terminado. Con Put Me In, Coach. Bueno, los Gigantes van a poner sus bullpens en el outfield en vez de en territorio foul. Y por supuesto que esto le va a quitar terreno de juego al outfield más complicado para jonronear en todo el béisbol de las grandes ligas. Van a mover un poquito la cerca. Bueno, más de un poquito, porque ustedes saben que los bullpens hoy no son pequeños.
Están imitando a los Marlins.
Están imitando a los Marlins. Ha habido los pitchers. Este es el estadio preferido por los pitchers en el béisbol de las grandes ligas, y ustedes saben por qué. Donde se conectan menos jonrones, donde la efectividad de los pitchers es minúscula, y justamente por eso, porque era 421 pies, ¿ok?, al right center, para que ustedes vean, ¿ok?, donde se conectaban muchos triples y uno que otro jonrón dentro del parque. Eso lo van a cortar a 415. Son solamente 6 pies. Bueno, es en el left center, que era 404 pies, ahora va a ser 398. Aquí el cable dice que eso va a significar unos cuantos jonroncitos más en la temporada.
Yo no pienso que sea más, porque cuando tú estás hablando de 400 a 328, 2 pies, ¿cuál es la diferencia? Aquí cuando tomas este jonrón son 440, así que no entiendo. Sinceramente, los parques, pero si tú no tienes una novena, como los Marlins, yo no estoy de acuerdo que el picheo de los Marlins fue bastante bueno para tener un muchachito joven que tienen, y prospectos picharon, tuvieron como 8 o 10 juegos de extra INE, 2 de 15 y 3 de 11 INE. Quiere decir que le hacía falta ayuda, pero los que van a venir, el caso de Filadelfia, que debuta con ellos el día 26, podría ser que acabe con los pitchers, porque eso le va a hacer daño a los Marlins, estoy seguro de eso.
Totalmente, 100%. Ahora, Rafael, en esta época que todo el mundo se queja de los jonrones, de que se conectan muchos, de que vamos a ver menos, y ya van dos parques que están cortando las dimensiones.
Exactamente. Bueno, siempre va a haber crítica, ¿okay? Aún crítica en contra de la evidencia total demostrada, hay crítica siempre. Así que a personas como yo no les gusta que haya, me gusta que haya más jugadas y menos jonrones, porque eso es más béisbol, ¿okay? Pero
No, especialmente si el bateador se concentra solamente y únicamente en los jonrones, que eso en San Francisco no ocurría, porque las posibilidades de un pelotero común y corriente, olvídate de Giancarlo Stanton, un pelotero común y corriente jonroneando consistentemente en San Francisco, son muy pocas.
No, tú viste que hay cantidades de jonrones que en realidad caen pegaditos atrás en la cerca en la primera fila.
Así es. Así es. Guajiro Peña, ¿cuál es tu manera de pensar sobre este tema? No, ¿tú quieres estadios grandes? ¿Tú eras pitcher?
No, yo no pienso que ayude mucho. Los bateadores jonroneros, no importa la cantidad, la distancia que tengan los parques. Hay muchos bateadores, el caso de Mickey Mantle, que batió, todavía están hablando de los 565 pies que le batió a Pedro Ramos en el Griffin Stadium.
Además, que mentira. ¿Sí? 565 pies, imposible.
Sí. Pero figúrate tú, Rafael, los jonrones, olvídate, lo van a dar, no importa la cerca donde estés, sin más cerca. Ahora, hay muchos equipos que necesitan tener picheo para poder ganar, no importa que, y lo que va a decir Lacayo, tantos jonrones que se metieron, pero también se rompió el récord de ponchado. Sí. Así que todo está parejo.
Sí, Rafael, ya te mandé el correo de BBC Sports diciendo que como se considera, yo no sé quién fue el que se imaginó esto, que la UEFA no es una organización de deportes mayores, Rusia va a poder competir. Oye, la manera de pensar de esta gente. Debe ser los únicos que piensan eso en todo el planeta.
Eso es una opinión.
Sí, Rusia sí va a participar en la Euro del próximo año y no solamente va a participar, va a ser sede. Si esta no es una bofetada, ¿ok? A justamente lo que todo el mundo ha dicho, que hay que marginarlos, que la Guada, la Pinta, la Niña, la Santa María, es una bofetada directa a todo ello, que 6 meses después van a participar en el primer torneo internacional que viene, y no solamente van a participar, van a ser sede.
Bueno, es lo que está diciendo esta gente, que ellos creen eso. Ellos se están, por lo que tú me leíste, ellos se están basando en algo concreto, o es la opinión de ellos.
No, aquí dice, léete el cable que ya te lo mandé.
No. Mira, pero yo no estoy en la computadora.
Sí, bueno, te lo vas a leer
la
más tarde.
La computadora con que estoy ahora no tiene pantalla.
Ellos están basando en que, no sé si la WADA o quien dijo, no considera que la UEFA es una organización que planea eventos mayores o grandes.
Bueno, sí, no es eventos mayores. El que firmó el criterio es, eso vamos a verlo, ¿no? Esto no es porque estás discutiendo, sino esperar a ver qué pasa. El que firma la cosa de la Agencia Mundial Antidopaje, eso lo está obligado a hacer las cosas que allá.
Oh, dice Alex Rodríguez, el bueno, tengo a mi novia aquí y me acaba de preguntar quién es el Guajiro Peña, ese que tanto hablan de él. ¿Qué les parece? ¿Alguien en Cuba no sabe quién es el Guajiro Peña?
Óyeme, dile que ha vivido feliz hasta ahora, que no le hace falta conocer a Guajiro Peña.
Déjame decirle a los fanáticos que los Boston perdió un pitcher. Ricky Porcello firmó un contrato por un año por $11 millones con los Mets. Okay. Eso,
muy bien.
Así que
muchas gracias, Guajiro. Sí. Me están diciendo que no hay tiempo para más.
¿Y por qué, chico?
Regresamos mañana, dentro de 23 horas, con otros 60 minutos de Al Duro y Sin Guantes. En nombre de todos, tengan todos muy buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.